Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro de entrevistas aquí en Uniradio. Soy Cecilia García y tengo el gusto de recibir por aquí a Javier Canzani, él es docente del Instituto de Información, coordinador de la Cátedra de Bibliotecología, integrante del Grupo de Investigación Alfabetización en Información, y también nos acompaña la doctora Patricia Hernández Salazar, ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra por este mes de abril en nuestro país trabajando en una de sus líneas de investigación, llamado Diseño de Servicios de Información para Personas Adultas Mayores. Vamos a conocerla mucho más porque es un honor para nosotros recibirla por aquí en Uniradio. ¿Cómo les va?
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, primero, ¿cómo se encuentran ustedes dos en esto que tiene que ver con la investigación, en lo que tiene que ver con alfabetización? ¿Cómo llega la doctora aquí al Uruguay?
Bueno, como mencionabas en el currículum, en estos datos.
Muy breve, porque
muy
breve,
es muy extenso. En estos datos que mencionabas, en Uruguay, en nuestra facultad en particular, estamos trabajando en una línea de investigación que es alfabetización en información, que es todo lo referente a la búsqueda, selección, evaluación y uso de la información por parte del ciudadano, y que es una de las líneas de investigación que trabaja la doctora y que ahora en este momento lo está enfocando a nivel de la tercera edad. Entonces, bueno, en estos contactos que se hacen a nivel internacional, entre las disciplinas, entre las líneas de investigación, fue que la doctora comenzó a pensó en venir a trabajar aquí a Uruguay con nosotros. Y bueno, y fue realmente un gustazo poder recibirlo.
Bueno, ahí tengo dos preguntas. Una, ¿por qué el interés en especial en el adulto mayor como figura de estudio, como objeto de estudio? Y lo otro, ¿por qué en el Uruguay?
Claro. Bueno, a la primera pregunta es evidente en las estadísticas internacionales a nivel mundial y también en mi país, en México, hay una expectativa de vida que ha ido aumentando. De tal manera que tenemos poblaciones de adultos mayores mucho más grandes y además con los niveles de salud están viviendo más años. De tal manera que tanto en México como en este país hay una población representativa. En México no se ha trabajado ni en bibliotecología y estudios de la información desde la perspectiva de nosotros como profesionales, no se ha trabajado la comunidad de adultos mayores. Esa, bueno, fue la primera intención. He trabajado con estudiantes y además el gobierno actualmente en México le está dando muchísimo apoyo a la vejez, a la ancianidad, a la vejez. Esa es la primera parte, por eso, bueno, y lo voy a decir también porque de alguna manera estoy llegando a esa etapa. Entonces fue muy, muy conveniente para mí decir, como investigadora, puedo investigar un estadio al que voy a llegar y además promover servicios entendiendo a la comunidad, que eso es importante a veces, porque cuando tú haces estudios de usuarios, tienes que ponerte en el papel de a quien entrevistas. Yo todo lo hago desde la perspectiva cualitativa, entrevistas a profundidad, grupos focales, y si no entiendes cómo se mueven o cómo están sintiendo, es muy difícil que puedas hacer las entrevistas, o cuesta más trabajo. Digo, no es que no se pueda, pero cuesta más trabajo. La segunda parte, ¿por qué en el Uruguay? Afortunadamente, el año pasado, en noviembre, fui a un evento en Madrid, el Seminario Hispano-Brasileño, y allí conocí a Gladys Xereta, ella que es la decana de aquí de la facultad, y platicando me di cuenta que hacía cosas muy semejantes a las que yo estaba haciendo. Entonces empecé mi año sabático en marzo y me interesó mucho venir a la Universidad de la República. Por esto, tienen líneas de investigación semejantes y como país, Uruguay está apoyando muchísimo a los adultos mayores, con sus legislaciones, con los servicios, inclusive ahora que he estado viendo mucho televisión o canales de Uruguay, todos los servicios que les dan en cada uno de los noticiarios por la mañana, siempre hay un espacio para adultos mayores, están estos servicios de cuidados que solo oprimen el botoncito, que todo eso en México no lo tenemos. Y sobre todo este plan de inclusión digital de Ibirapita, que también me llamó mucho la atención, puesto que es una manera muy, muy, podríamos pensar que para los adultos mayores, y eso era lo que yo pensaba, muy buena de que ellos se acerquen, el darles la tablet y que estén cerca de la tecnología y de manera muy, muy expedita pudiesen ellos resolver algunos problemas. Entonces, por eso fue el interés.
Bien, y en función, bueno, de todo lo que tiene que ver con lo que has dialogado en este tiempo con usuarios, ¿no? Con personas, ¿qué es la principal dificultad? ¿Cuál es la que has encontrado, la más frecuente de repente para el tema de los usos de las nuevas tecnologías y demás?
Ha sido muy interesante. Me contactaron con una persona, Luisina Porto. Ella trabaja en todo el plan Ceibal y Viriapita, y fue a un taller. ¿Qué fue lo que hice observación directa? ¿Qué fue lo que más noté? Esta aprehensión por entender. Esta aprehensión porque no parezca que no están entendiendo y que después ya no preguntan o se les olvida que están preguntando. Y no por un déficit cognitivo, sino por toda una presión que tienen, yo creo que desde familiar y social, que son lentos, que se les va todo, que no entienden. Entonces, lo que yo más detecté fue esta aprensión, un sentimiento de aprensión por hacer las cosas. Luego, una gran torpeza manual. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a dispositivos más rígidos, el teléfono, las máquinas de escribir, la propia computadora, y ahora una tablet tan sensible de pantalla, lo que ellos no logran es, con el dedo, lo hacen tan fuerte que se les va todo, no tienen la delicadeza, y eso fue muy consistente en lo que yo observé. Eso, y qué más, algunos ya la vista les fallaba, entonces habrá que hacer dispositivos que sea grande la pantalla, si bien las tablets remiten a sitios, remiten a aplicaciones como Facebook, y que ya, bueno, ahí está delimitada la pantalla. Ahora me comentaron que lo que van a hacer es hacer contenidos o aplicaciones específicas para adultos mayores. Tienen ese plan para este año para que haya la apropiación de la tecnología. Entonces, eso me parece. Y a veces también lo más elemental. No identifican los dispositivos elementales como el dispositivo o la torretita que te da las redes. En fin, eso es lo que me llama aprensión. Torpeza muscular, que eso es lo que... Y algunos otros sentidos como el oído o la vista. El oído no era tan grave, la vista sí era lo más grave porque tenían que estarles ampliando cada vez.
Claro, pienso otra de las dificultades que a cualquier usuario en realidad le puede surgir o suceder es el tema de la actualización permanente de todo lo que tiene que ver con los programas, las aplicaciones, los software, que eso debe ser también un tema de trabajo, porque cuando te terminas de acostumbrar a algo, ya cambia la estructura. Que eso me imagino que también debe ser parte de un proceso de trabajo y de repensar, ¿no?
Sí, sí. Bien, es así, digamos, ¿no? La tecnología cambia velozmente y bueno, y hay que ir apropiándose de ella, y no apropiándose de una manera lenta. A veces hay que apropiarse de una manera rápida porque si no, pasó y viene otra tecnología, ¿no? Entonces, es importante por eso la capacitación, la formación, el acompañamiento, a todo nivel, pero pienso que en el adulto mayor en particular, ¿no?
Bien. Y sobre la carrera de bibliotecología en México, ¿cómo es allí y cómo encontraste la de Uruguay, por ejemplo, en este tiempo que has estado por aquí por la universidad trabajando?
Allá tenemos, en México hay nueve instituciones que imparten la carrera. Y son dos tendencias principalmente, una hacia las bibliotecas, el libro y el recurso de información como objeto de estudio, y siempre el objeto de estudio en vinculación con el ser humano. Es decir, el recurso de información con sujeto, que no podría ser de otra manera, y otra tendencia hacia los archivos, archivonomía, que es ya el documento, y archivos más de tipo patrimonial. Tenemos afluencia de estudiantes, sin embargo, últimamente ha ido decreciendo. No sé si acá, creo que acá también, pero en algunas escuelas, sobre todo las del norte del país, porque las escuelas están ubicadas en el norte, en el centro, en el Distrito Federal, Ciudad de México ahora, tenemos dos escuelas. Y afortunadamente con estas carreras de archivonomía y el Archivo General de la Nación, que tiene todo un proyecto para regularizar y administrar muy bien todos los documentos que ellos tienen allí, se está dando mucha visibilidad a la archivología. A mí me interesó justamente este proyecto porque como están dando tanto apoyo a la comunidad de adultos mayores, pues sí me gustaría que la bibliotecología y los estudios de información incidieran, ir avanzando para que quienes son los tomadores de decisiones o esas instituciones en donde les dan servicios puedan entender que estamos los bibliotecólogos para apoyar en todas estas actividades de formación para adultos mayores o de identificar sus necesidades de información. Con respecto a la pregunta anterior que decías de ir avanzando cada vez con la tecnología, ¿eso es lo importante en los adultos mayores? No, les interesa eso. Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer como bibliotecólogos, identificar sus necesidades, no imponerles un taller, no imponerles un servicio que ellos no necesitan. Fue impresionante cuando entrevisté a dos personas en algún momento y luego otras, y les preguntaba que cómo, y que creí que iba a ser la pregunta que detonaría todo lo que me iban a decir sobre ellos, cuando usted tiene un problema, ¿a qué recurre? ¿A dónde va? Y la respuesta fue, no tengo problemas. Es impresionante cómo ya llevan unos años con problemas de salud, con problemas de familia, lo que sea, pero lo viven tan cotidianamente que no consideran que tienen un problema. Entonces es buscar por otros lados porque al parecer no tendría necesidades. ¿Para qué me actualizo si yo con el teléfono y el WhatsApp ya estoy bien, no? Entonces, sí, perdón que retomara lo de la otra pregunta, pero concretando, en México la bibliotecología es bien vista, inclusive yo trabajo, soy investigadora. Hay un Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información allá en México. O sea, pertenecemos a la UNAM y tenemos todas las prerrogativas de cualquier investigador de ciencias duras, del área científica, de otras de humanidades más importantes como filosofía, tal vez, o historia. Nosotros estamos a la par. Tenemos todas tres pisos, que son nuestras instalaciones, para hacer justamente investigación en bibliotecología.
¿Y qué ha significado para aquí, para la cátedra, la visita de la doctora?
No, la visita de la doctora realmente fue recibida, antes que nada, con una gran alegría. Es un referente en el área de la alfabetización en información para nuestras materias. Es una autora muy leída por nuestros estudiantes. Y me parece que siempre el intercambio con un profesional y con un investigador con otra visión, de otro país, quizás hasta con otro paradigma, digamos, ¿no? Puede enriquecer nuestros conocimientos, nuestros saberes. Y bueno, esperemos que sea este el comienzo de un trayecto de caminar juntos y de lograr productos, de lograr convenios, también a nivel académico y a nivel institucional.
Bien, volviendo ahora, me quedé enganchada con lo que habíamos hablado de la evolución tecnológica y demás y de las necesidades del adulto mayor, ¿no? Estaba recordando ahora que en las tablets, por ejemplo, las tablets que se entregan a los adultos mayores aquí en Uruguay, por ejemplo, tiene algunas aplicaciones como Facebook, tiene algunas redes sociales elementales, tiene los planes de alfabetización, ¿no? El MEC. Y tiene, por ejemplo, las aplicaciones de radio y los portales de diarios, y me pregunto si eso surge a partir de un trabajo de investigación, de repente, de ver cuáles son las necesidades, y si eso se actualiza. No sé si por acá, Javier, vos tenés idea de cómo es el trabajo en cuanto a las tablets, de si cubren las necesidades reales y los intereses reales de las personas mayores.
No te lo podría decir con una propiedad al 100%, pero en realidad me parece que son paquetes que ya vienen establecidos, digamos, ¿no? Pienso que después hay un trabajo de retroalimentación a través de estos talleres que se va a ir como actualizando y, por decirlo de alguna manera, amoldando realmente a las necesidades de los adultos mayores. Pero en una primera instancia no, es con el plan Ceibal pasó lo mismo, digamos, ¿no? En el sentido de que hay un paquete que ya viene y después, bueno, con el uso, cuando los actores involucrados empiezan a retroalimentar el sistema, se empieza a ver, bueno, quizás darle más importancia a esto, más importancia a este otro, ¿no? Pero no es que surjan las primeras herramientas de una investigación en profundidad, sino que realmente, bueno, es como quizás una concepción más a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional hay una tendencia a que esto es lo más usado, pero no hubo un estudio de campo, digamos, como para decir, un trabajo de campo para decir, bueno, los adultos mayores de Uruguay, esto es lo que más necesita, digamos, ¿no? Esto se va dando con la retroalimentación al momento de la capacitación y de empezar a usar la herramienta.
¿Cómo viene el trabajo con respecto a la temática de adultos mayores desde la cátedra?
Hay un grupo de investigación, que no es el nuestro, pero es un grupo de investigación que está trabajando esta área, que es sobre todo el tema de estrategias de información y comunicación en el área de salud para la tercera edad, ¿no? Que está trabajando la doctora Marta Sabelli, creo que el profesor Jorge Rasner también estaba trabajando en esto. Y se está haciendo en Montevideo, Paysandú y Rocha. Y bueno, están así, realizando trabajo de campo y están empezando a surgir los primeros resultados.
Bien, ¿y cómo sigue ahora tu trabajo, Patricia, acá en la facultad? ¿Hasta cuándo te vas a quedar por acá?
Voy a estar hasta el 2 de mayo. ¿Cómo sigue? Muy verdaderamente haciendo cosas, porque me falta visitar alguna biblioteca pública, una o dos, para ver si hay adultos mayores y cómo los están tratando, si hay servicios especializados para ellos. También asistir a clases de alfabetización informativa que dan aquí en algunas facultades para los alumnos, para el desarrollo de habilidades y habilidades informativas. Voy a dar una plática mañana a las 6:30.
6:30.
A las 6:30, justamente sobre alfabetización informativa como un proyecto nacional, que a veces la alfabetización informativa o en información se entiende como un pequeño curso, y aquí la intención es que en todo el país, por eso me interesó también Uruguay. ¿Qué más voy a hacer? Pues ya estoy terminando de hacer el análisis, el vaciado de lo que recopilé en las entrevistas y en la observación directa, que son muy, muy enriquecedores, porque justamente regresando a México, lo que quiero hacer es la aplicación de esta observación directa y sobre todo intentar hacer entrevistas a profundidad. Y digo intentar porque voy a tener, después de las que hice acá como testeo, voy a tener que cuidar mucho lo que les preguntas y cómo les preguntas, porque son totalmente anecdóticos. Entonces empiezan a platicar y pues tendré que tomarme el tiempo para hacer entrevistas con ellos.
Bien, y desde acá, desde la cátedra, ¿cómo sigue ahora el año? ¿Qué proyectos tienen? Me imagino que aprovechar la visita
de aprovechar la visita de Patricia, realmente ha participado en algunas clases. Después, por otro lado, el grupo de investigación, estamos comenzando un proyecto I+D con la CSIC, que tiene que ver con alfabetización e información en un área específica que es secundaria, los estudiantes de ingreso secundaria. Pero realmente hemos tenido algunas reuniones con la profesora que nos ha hecho devoluciones muy valiosas, porque realmente siempre en una mirada externa ayuda a darte cuenta de algunas cosas que das por hecho y que realmente después conviene ajustarlas, hacerlas conscientes. Y bueno, sobre todo en estos dos años, desde el grupo de investigación vamos a estar trabajando en este proyecto I+D, y después estamos trabajando también en el núcleo interdisciplinario Recursos Educativos Abiertos y Accesibles del Espacio Interdisciplinario de la Universidad, en el cual estamos con un proyecto de la creación de una biblioteca digital abierta y accesible para las personas no videntes, tomando en cuenta el Tratado de Marrakech. Y bueno, estamos tomando como piloto la Facultad de Psicología, ¿no? Digitalizando material. Y bueno, y ahora estamos en la parte de capacitación en el uso de esa plataforma.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Uniradio. Ha sido un placer conocer el trabajo que vienen haciendo conjunto y esperemos que sigamos teniendo novedades de esta unión.
Bueno, muchísimas gracias. Cecilia.
Bueno, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro en Uniradio. Que pasen muy bien.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.